El punto más impresionante que menciona es que habrá una virgen que concebirá y dará a luz a un niño, cuyo nombre los hombres llamarán Emmanuel. Él significa Dios. Este pequeño niño será Dios con el hombre.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Queridos radioescuchas, con este mensaje damos inicio hoy a una serie de 47 programas del Estudio Vida del Libro de Isaías. Y es un placer para nosotros darles la bienvenida a este primer programa. Hay un versículo muy conocido en Isaías 9:6 que dice así: Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el gobierno está sobre su hombro, y se llamará su nombre Maravilloso Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Estas hermosas palabras poéticas y proféticas fueron habladas cientos de años antes de que viniese aquel a quien hace clara referencia este versículo. No existe ningún otro lugar en las Escrituras donde se pueda hallar un retrato tan claro e inconfundible de nuestro Salvador Jesucristo. Estas son las palabras del profeta del Antiguo Testamento llamado Isaías. Su libro poético y profético es uno de los más maravillosos de toda la Biblia. Así que hoy damos inicio a este Estudio Vida con un mensaje titulado Palabras de Introducción. Y nos agrada tener una vez más con nosotros a Antonio Hernández. Antonio, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva jornada a través de la Biblia.
Es un gozo regresar al programa.
Tenemos por delante de nosotros un libro maravilloso, pero también misterioso, ¿verdad?
Isaías en verdad es un libro maravilloso porque nos revela a Cristo. Y es a la vez misterioso porque nos revela a Cristo. El Cristo a quien adoramos y disfrutamos es todo inclusivo, es maravilloso, es amoroso y también es misterioso.
En otros mensajes ya hemos mencionado que la carga en el Estudio Vida de la Biblia no consiste en llevar a cabo un estudio bíblico tradicional, donde repasamos versículo por versículo tratando de comprender lo que significa cada uno. Más adelante, escucharemos a Winnesley advertir de manera enfática que esta no es la manera de estudiar la Biblia, en especial un libro como Isaías. Entonces, Antonio, ¿qué tal si usted nos explica cuál es la manera que estudiaremos este libro de Isaías?
Esta advertencia del hermano Lee se relaciona con la carga específica de este ministerio de llevar a cabo un estudio vida de la Biblia, y en este caso del libro de Isaías. Si estamos involucrados en un estudio vida, entonces necesitamos hacer un estudio de la manera apropiada, la cual no consiste en una exposición versículo por versículo. Ese enfoque es más apropiado para otra clase de estudios. Pero debido a que este es un estudio vida, nuestra manera de hacerlo es centrando nuestro enfoque en Cristo y en la economía de Dios. Y en determinados momentos, estudiando varios capítulos al mismo tiempo. En otros momentos, vamos a centrar nuestro enfoque en ciertos versículos en particular, porque revelan a Cristo y la economía de Dios. Este es un estudio vida, pero también es un estudio Cristo. E incluso es un estudio de la economía de Dios. Así que repasaremos este estudio de Isaías de tal manera que estemos capacitados bajo la bendición del Señor para ver el Cristo todo inclusivo, para experimentar a Cristo como vida y también para entrar en el mover de Dios que lleva a cabo su economía eterna.
Gracias, Antonio. Y antes de iniciar el primer segmento del mensaje, permítame preguntarle algo. ¿Quién era Isaías y cuál es el trasfondo en el cual escribió este libro?
Isaías profetizó durante unos 60 años, empezando en el año 760 a.C., y lo hizo durante 4 generaciones de reyes. Él escribió un libro bastante largo, en el cual liberó muchas profecías durante bastante tiempo. Sin duda, Isaías puede ser reconocido por su perseverancia y en particular por su fidelidad. Isaías profetizó respecto a Cristo, habló respecto al mover de Dios, reveló misterios relacionados con la economía de Dios y lo hizo durante 60 años. Según la mejor información histórica disponible, él fue martirizado por causa de su fidelidad en su vivir, en su hablar, e incluso en su muerte como mártir. Este siervo fiel de Dios fue un canal para liberar un libro tan maravilloso y misterioso.
Gracias, Antonio. Hoy tendremos un par de segmentos muy cortos con Windes Lee. Estos mensajes fueron dados en 1990, cuando el hermano Lee ya tenía más de 80 años de edad. Al escuchar su voz, se nota que ya no tenía la misma vitalidad de antes. No obstante, su ministerio había alcanzado una calidad diferente, no solo por ser una persona de edad avanzada, sino por sus experiencias en Cristo. ¿Qué nos puede usted comentar en cuanto al hermano Lee?
Esta pregunta me lleva a considerar a 2 Corintios 4, donde Pablo dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. El hermano Lee, como todos nosotros, era un vaso de barro que por naturaleza era frágil, débil y ya estaba de edad avanzada. Como todos los seres humanos, él ya estaba experimentando mucha debilidad. Pero muchos de nosotros, que seguimos su ministerio por muchos años y hasta tuvimos el honor y el privilegio de coordinar junto con él en su ministerio, notamos que el tesoro que había en Witness Lee se expandía y aumentaba cada vez. Por un lado, podemos decir que su vaso físico estaba siendo consumido y estaba decayendo debido a su edad. Sin embargo, el tesoro que había en su interior no se había quedado estancado y en lugar de ello se había agrandado. Él nunca estaba satisfecho con lo que había recibido y visto. Él jamás descansó en ampliar su conocimiento acerca de la palabra de Dios. Él siempre estaba buscando al Señor Jesús, siempre estaba avanzando en el Señor y siempre estaba aumentando su conocimiento del Señor. Y esto ocurrió hasta que él fue a estar con el Señor. Aunque su vaso físico era frágil y se había debilitado, es un hecho que el tesoro que había dentro de este vaso y la revelación acerca de la palabra de Dios se aumentaba cada vez más. Podemos decir que la persona y el ministerio de Witness Lee son un testimonio fiel de la revelación divina, pero a la vez tenemos un modelo honorable de un Dios hombre, de un ministro del nuevo pacto, quien permitió que el tesoro se aumentara en él a medida que su vaso se iba desgastando. Agradecemos al Señor por un siervo tan fiel y estamos abiertos por la gracia de Dios para recibir su porción respecto al ministerio neotestamentario de Dios, a fin de que seamos edificados y progresemos espiritualmente.
Gracias, Antonio. Usted mencionó que el profeta Isaías profetizó durante más de 60 años. En 1990, Witness Lee llevaba más de 60 años en su ministerio. Claro, no estamos tratando de establecer un paralelo, sino que deseamos que los que escuchan este mensaje puedan apreciar más esta etapa ministerial.
Claro que sí, Víctor. Es muy raro encontrar una madurez espiritual así. En este estudio vida tenemos la palabra hablada por un hermano que alcanzó mucha madurez espiritual. Sin duda, seremos muy iluminados y nutridos.
Así es, Antonio. Bien, escuchemos a Witness Lee con una palabra de introducción al libro de Isaías en este primer segmento. Adelante.
Aleluya por Isaías.
Aleluya por Isaías.
Isaiah is the first book of the prophets.
Isaías es el primer libro de los profetas.
It means something.
Y esto significa algo. Y sin embargo, necesitamos darnos cuenta que lo que él profetizó no solo son profecías comunes y corrientes. He usado la expresión la gran rueda. Y algunos santos me han preguntado y han dicho que no existe tal expresión en Isaías. Y les dije, sí, estoy de acuerdo que no existe tal expresión, pero no se olviden que en la Biblia tampoco existe la expresión el Dios triuno, ¿verdad? Pero toda la Biblia habla acerca del Dios triuno. Si quitamos al Dios triuno, la Biblia quedaría completamente vacía. Aunque Isaías no menciona explícitamente la expresión la gran rueda, lo que habla es acerca de la gran rueda, del mover de la Trinidad divina. Los libros de los profetas revelan partes del mover universal de Dios. El libro de Ezequiel es el primero que usa el término rueda para describir el mover universal de Dios, para el cumplimiento de su economía. Y ahora Isaías toma la delantera para profetizar respecto al mover de Dios. Su libro nos revela que para el cumplimiento de su economía eterna, Dios ha escogido un pueblo, Israel, para que sean sus elegidos. Y este es el pueblo elegido y amado de Dios. Todos conocemos que alrededor de Israel se encuentran las naciones gentiles. Y en cierto sentido, Israel fue seleccionada, escogida por Dios, y las naciones, los gentiles, no fueron escogidos, fueron desechados por Dios. Sin embargo, al llevar a cabo su mover, Dios no puede pasar por alto a las naciones. Así que las naciones están muy involucradas en la profecía de Isaías. Esa es la razón por la que las profecías de Isaías involucran tanto a Israel y a las naciones. Ningún libro de la Biblia es fácil de comprender. Pero me atrevo a decir que el libro del Nuevo Testamento más difícil de leer, comprender, escudriñar y entender es el libro de Efesios. Y el libro del Antiguo Testamento más difícil de comprender y entrar en este libro es Isaías. Cuando venimos a Efesios, ¡vaya! ¡Ah, las bendiciones que Dios nos ha dado! ¿Y qué son estas bendiciones? Nadie sabe. Ahora, Isaías nos dijo que lo primero que profetizó fue la visión, el panorama que vio. Segundo, las palabras que él vio. Y tercero, la carga que recibió. Isaías vio algo, recibió la palabra, y este algo que vio en la palabra se convirtió en una verdadera carga para Isaías.
Antonio, en esta introducción escuchamos una referencia al mover de Dios. Y Witness Lee dijo que este era el mover de la gran rueda. Sin embargo, esta frase no aparece de manera específica en el libro de Isaías, aunque sí se encuentra en el libro de Ezequiel. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica por qué se puede usar esta expresión en el libro de Isaías?
Necesitamos considerar tres asuntos juntos. Y además en secuencia. Estos tres asuntos son los siguientes. El mover de Dios para llevar a cabo su economía, la rueda como un símbolo de este mover, y el Cristo todo inclusivo como la centralidad, el eje de este mover. Isaías es el primer libro de los profetas. Todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron algo relacionado con el mover de Dios. Así que existe un elemento que es común en los libros proféticos y se trata del elemento del mover de Dios para llevar a cabo su economía. Como muchos saben, La imagen de la rueda es muy prominente en el capítulo 1 de Ezequiel, pero el mover de la gran rueda no se limita a ese libro, sino que es un símbolo apropiado para todos los libros de profecía, incluyendo el libro de Isaías. Por tanto, tenemos el mover y tenemos la rueda. Ahora debemos ver que el centro, el eje de este mover, es el Cristo todo inclusivo, maravilloso, amoroso y misterioso. Si logramos ver esto, nos daremos cuenta que la palabra del hermano Lee respecto a la profecía de Isaías es muy apropiada y es muy precisa. Esta palabra se relaciona con la esencia intrínseca de la profecía de Isaías, y esta esencia involucra a Cristo como la centralidad y universalidad del mover de la gran rueda de la economía de Dios. No estamos aquí simplemente para enseñar algo de la rueda o el mover de Dios, sino para ser parte del mover de esta rueda que tiene a Cristo como su centro, a fin de que la economía de Dios pueda avanzar de manera continua hasta que el Señor Jesús regrese.
Gracias, Antonio, por esta explicación tan detallada. Bueno, tenemos otro segmento con Witness Lee en el cual nos dará unas claves cruciales para abrir este cuadro maravilloso y misterioso de Cristo. Escuchemos a Witness Lee. Adelante.
The Bible has 66 books.
La Biblia tiene 66 libros.
And Isaiah has 66 chapters.
Y el libro de Isaías tiene 66 capítulos.
Isn't this quite interesting?
¿No es esto muy interesante? Ahora vamos a abarcar este libro de una manera muy especial, no para tener más conocimiento ni entender más la teología, sino para tener vida. Este libro contiene muchos puntos misteriosos y secretos que no debemos tratar de entender, sino más bien tenemos que tratar de ver los secretos y los puntos misteriosos del libro. Isaías habla mucho de Cristo. Maya, todos los puntos de lo que Cristo es, o lo que Él ha realizado, o lo que está realizando, o lo que realizará, y todo lo que Cristo tiene, cada cosa, tiene un punto secreto. El punto más impresionante que menciona es que habrá una virgen que concebirá y dará a luz a un niño, cuyo nombre los hombres llamarán Emmanuel. Él significa Dios. Este pequeño niño será Dios con el hombre. Así que aquí se necesita un secreto. También hay otro versículo en Isaías 9:6 que dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y llamarán su nombre Padre Eterno. ¿Qué es esto? Aquí hay muchos secretos. Tengan en mente que lo que nos puede ayudar a entrar en este libro son los secretos y los puntos misteriosos que este libro contiene. El pensamiento central de Isaías es que Cristo es Dios encarnado en la humanidad para ser el Salvador del hombre, a fin de que todo el universo creado por Dios, el cual ha caído, pueda ser restaurado y alcance su consumación en el cielo nuevo y la tierra nueva por la eternidad. Este libro, al igual que el Nuevo Testamento, abarca desde el principio hasta el final todas las cosas dispuestas por Dios conforme a su economía. El principio es la encarnación y el final es el cielo nuevo y la tierra nueva. Consideren esto. Las primeras dos páginas del Nuevo Testamento tratan del nacimiento de Cristo, su encarnación. Y las dos últimas páginas del Nuevo Testamento tratan del cielo nuevo y la tierra nueva. Deben darse cuenta que el libro de Isaías es realmente representativo de toda la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento. Dos cosas que quiero señalarles, y es que cada acto que Dios llevó a cabo fue para el provecho de Israel y para el propósito de introducir a Cristo a fin de satisfacer todas las situaciones.
Antonio, al inicio del mensaje hablamos acerca de la manera de estudiar este libro, y ahora acabamos de escuchar algunos puntos claves para poder comprenderlo apropiadamente. Uno de estos puntos se relaciona con el hecho de que Isaías representa la totalidad del Nuevo Testamento. El otro punto es que necesitamos ver los secretos y puntos misteriosos sin enfocarnos tanto en los detalles. ¿Podría hablarnos acerca de esto un poco más?
Isaías es una representación de la totalidad del Nuevo Testamento, en particular con respecto a la economía de Dios. El Nuevo Testamento es una historia de la manera como se lleva a cabo la economía de Dios en Cristo, desde el nacimiento de Cristo en Mateo 1 hasta la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21 y 22. Todos los elementos de la economía neotestamentaria de Dios están contenidos en el libro de Isaías. Hay profecía respecto al nacimiento de Cristo, respecto a la naturaleza de su vivir humano, respecto a su muerte redentora y su exaltación. Y el profeta también habla acerca de la segunda venida de Cristo y el reino de Cristo en el reino milenario venidero. Este libro incluso habla del cielo nuevo y la tierra nueva. Si colocamos juntos todos estos elementos que encontramos en Isaías de una manera lógica y los comparamos con el orden que nos presenta el Nuevo Testamento, veremos que tienen una similitud impactante. En Isaías hay una representación profética de todos los aspectos de la economía neotestamentaria de Dios en Cristo.
Antonio, iniciamos este mensaje citando el versículo muy conocido en Isaías 9:6, el cual hace una clara referencia a Cristo. Pero esta no es la única referencia. Usted nos acaba de mencionar cómo este libro nos muestra la economía neotestamentaria de Dios en sus muchos aspectos. Entonces, ¿qué tal si en forma breve nos explica cómo veremos la revelación de Cristo en este libro?
La veremos fundamentalmente en tres maneras. En primer lugar, hay profecías específicas respecto a Cristo que se están cumpliendo y se cumplirán literalmente. En Isaías 7:14 hay una profecía que se refiere a una virgen que dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Esta profecía se cumplió literalmente de una manera práctica, como se ve en Mateo 1. En segundo lugar, hay muchas metáforas o símbolos que definitivamente se refieren a Cristo. Les voy a dar un ejemplo. Aquí vamos a ver que a Cristo se le llama el renuevo de Jehová, el fruto de la tierra, la raíz de tierra seca y muchas otras cosas maravillosas. En tercer lugar, Cristo se revela en ciertas personas que funcionan como una tipología. En algunos casos, el propio Isaías es un tipo de Cristo como siervo del Señor. En otros casos, Ciro es un tipo de Cristo. Por tanto, si leemos el libro de Isaías con los ojos del Nuevo Testamento, veremos que hay profecías, símbolos y tipos que apuntan a Cristo. Cristo se encuentra virtualmente en todo el libro de Isaías. La única razón de conocer el libro de Isaías es porque queremos conocer, experimentar y disfrutar al Cristo todo inclusivo, maravilloso, amoroso y misterioso que se nos revela en este libro de Isaías.
Tengo que dar un fuerte amén a lo que usted acaba de decir. Este es el enfoque de este ministerio y de estos mensajes: conocer a Cristo como vida. Gloria al Señor por este primer programa del Estudio Vida de Isaías. E invitamos a todos nuestros queridos radioyentes para que nos sigan acompañando a lo largo de este recorrido por este libro del Antiguo Testamento, que a la vez es maravilloso y misterioso. Y a usted, Antonio, muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Ha sido un privilegio participar en este primer mensaje del libro de Isaías.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley.
Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Winnesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. 1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.